Seguimos en Pica la Naranja, 35 minutos, ya tenemos de las 15 horas y es un placer, un gusto enorme en este segmento del programa recibir a un hombre que marcó su historia en la selección uruguaya durante muchísimo tiempo, como lo es Luis Eduardo Pierri. Luis, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Cómo están, Alen, chicos, compañeros?
Bueno,
bien.
Todo muy bien por acá. Queríamos hablar un poco contigo, que nos cuentes sensaciones de lo que te dejó esta participación de Uruguay, esta doble ventana que una vez más nos pone prácticamente al borde de una eliminación de un campeonato grande como lo es el Mundial.
Bueno, supongo yo que como buenos hinchas de Uruguay que somos, con la frustración que esto genera. Ya creo que casi los números son casi inviables, como de costumbre sacando calculadoras, pero ya sería todo muy complejo y como digo siempre, dependiendo de lo más, es un poquito más complicado. Cuando solo depende de vos, pero si encima depende de lo demás, ya es complicado. Bueno, en fin, yo siempre digo lo mismo, en todos los órdenes de la vida me parece que lo importante es hacer una evaluación final, pasar una raya, y bueno, pro, contras, analizar, mejorar, cambiar cosas, que seguramente los que están en la interna lo sabrán. Uh-huh. Y bueno, esperemos que la autocrítica funcione y en este caso rinda, porque en definitiva somos muchos los uruguayos que estamos pendientes, ¿no?
Claro, sí. Yo, pienso que es válido lo que decís, pienso que es valedero, que es muy sensato. Un hombre como vos, que estuvo muchos años al servicio de la selección, ganando títulos, siendo campeón sudamericano, yendo a jugar un mundial. ¿Notás que hoy en día tenemos carencias? ¿En qué sentido en la selección? ¿Cuál es lo más profundo para vos?
¿Cuántas horas tenés de transmisión?
Y bueno, ahora me quedan 20 minutos, pero la podemos seguir cuando quieras, Luis.
No, ya que sé. La realidad que... No sé. Es muy complejo. Porque la realidad que si te pones a evaluar, creo que fue el 97, fue el último sudamericano.
Sí.
Entonces sudamericano tampoco va. Porque ahora estamos por el tema mundial, pero la realidad es que tampoco en los sudamericanos. Y los sudamericanos no van las mejores plantillas. Entonces vos decís, bueno, en algún momento se va a dar, y tampoco se ha dado. Este tipo de eliminatorias, primero que nada, este tipo de eliminatorias así, me parece que no sirve ni al básquetbol, no está bueno, no me divierte ver equipos desintegrados, ni siquiera me divierte ver mira que yo miro básquetbol, no me divierte ver la eliminación de los equipos europeos, porque también faltan jugadores, de hecho faltan muchos jugadores.
Sí, todos los NBA no están.
Sí,
a partir de ahí.
Básico, y europeo.
Euroliga también.
Claro, europeo.
Liga tampoco los presta. No. Eso es la verdad que creo que tendría que hacer una evaluación primaria la FIBA y empezar a retocar y remover esto, porque para mí no ha funcionado. Uh-huh. Están quedando afuera selecciones que deberían estar y te estás perdiendo de ver jugadores que es un lujo verlos. Entonces me parece que entiendo también que el formato anterior quizás no era el ideal, pero creo que tendríamos que buscar algo diferente. Esto como mensaje general. Después Uruguay, bueno, yo qué sé, que haga tantos años que no pasa nada, que no tenemos buenos resultados. Buenos resultados me refiero a resultados, ¿no? Porque después en la interna uno puede decir, bueno, no, pero yo salí cuarto y el cuarto fue el objetivo buscado, entonces fue un buen resultado, ¿no? Estoy hablando a la criolla, ¿no? A la de hincha. Buenos resultados, hablo de pelear un título o de clasificar a un torneo de estos torneos importantes. Yo qué sé, hoy te diría que ya me parece que estamos preparándonos para otras cosas, porque para serte bien realista y sincero, yo no ando con muchas vueltas, intento claramente no meterme en temas que no conozco en profundidad, porque la selección y las prácticas de selección y qué se hace, qué no se hace, quién va, quién no va, la verdad, solo lo saben los que están ahí cerca. Y lamentablemente después te enterás por tercero, pero yo ya a esta altura de mi vida no estoy para comentar lo que comentan otros. Entonces, simplemente lo que se ve es que la generación anterior, llámese el Oso, Olea, Mazarino, bla, 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 bueno, que había conflictos, que no sé qué, que el interno, que no había esto, que no había el otro, que había un bando, que dos bandos, que tres bandos. Pasó, no sé. Surge otra generación, bueno, ahora sí, liderado por acá, pero falta el liderazgo, pero falta el otro, pero falta el otro. Y la realidad está pasando, bueno, Esteban, ya casi con 40 años, bastante, la verdad que chapó, el tipo sigue rindiendo, tiene una exuberancia que sigue marcando presencia, pero está, le hemos puesto jugadores jóvenes que están jugando a nivel europeo, no, porque cuando tengamos los jugadores europeos ya, al principio era sin experiencia, después fue con experiencia y tampoco, bueno, ahora ya están veteranos, o sea, la realidad es que me parece que todas las excusas que hemos utilizado para justificar algo que claramente marca que hoy el nivel del Vasco uruguayo está por debajo del nivel internacional y de primera línea estoy hablando, y en muchos casos por debajo del nivel secundario de otros países, llámese Argentina, llámese Brasil, plan B, plan C de Argentina, Brasil, y en este caso, en este momento, Venezuela, ¿no? Estamos por debajo y estamos por debajo, porque
mira, Luis, ¿sabes cuál es mi principal preocupación hoy en día? Por ejemplo, yo en este cierre de eliminatoria estoy viendo una Colombia mucho más combativa y con muchas más armas que Uruguay. Y eso, sinceramente, me preocupa.
Sí, por eso te digo, bueno, después entra de Juan Chavaluán, ¿no? ¿Qué pasa con Chile? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo no está? Y bueno, creo que me parece que tenemos que hacer un común, no sé, un cerclash de una etapa del básquet uruguayo que fue muy buena, que bueno, que quizás ahora se valora, pero por muchos años se fue ignorada y hasta te diría como que tenía que, bueno, que ser un poco así, y hoy día capaz que nos empezamos a dar cuenta. Te lo doy cuento como algo personal. A mí, cuando yo fui a los Juegos del 84, a los Juegos Olímpicos, yo tenía 19 años. Sí. Como venía la selección en la década del 80, eso fue en el 84, veníamos de un campeonato sudamericano en mayores, un campeonato sudamericano en juveniles, el preolímpico, un mundial, y entonces yo dije, pues, ya está, esto es facilísimo, saqué la cuenta y dije, está, hasta los 34, 35 juego no mínimo de 3 o 4 mundiales y 3 o 4 sí. preolímpicos más. Entonces, después, con el paso del tiempo, que me di cuenta que no pisaba ni cerca de un juego olímpico, solo podía pasar por la puerta si era invitado, me empecé a dar cuenta de que tenía que generar un paradigma diferente. Y bueno, lo que me parece que nosotros vamos a tener que empezar a cambiar quizás son los paradigmas que los tenemos con generaciones anteriores y que hasta el día de hoy no ha servido. Primero que, y esto yo te lo digo, y no tengo por qué callármelo, pero la realidad que la federación se ha encargado de ocultar y de tapar los espejos que en este país podían existir. No les interesa mucho las generaciones, ni de la generación del 80 ni del 90, no les interesa mucho. Nunca han sido partícipes de yo vi a la generación de España campeona del mundo y etcétera, y a la generación argentina ni hablar, porque ellos lo toman como una metodología, ir a entregar premios a formativas, ir a recibir a las delegaciones cuando llegan, acompañar a delegaciones. Bueno, como no nos gusta mucho copiar esas cosas, sí otros vicios, pero no eso.
¿Cómo qué vicios, Luis?
Bueno, no importa, vicios.
No, pero ahora ya que decís, decímelo.
No, te quiero decir, en general en la vida, es más fácil copiar cosas malas, cosas buenas, pero a cualquier chico, cualquiera, a mí, yo, los hábitos malos en general son más fáciles de copiar. No, hablo como una generalidad. Uh-huh. Y la realidad que, bueno, como nos hemos encargado de eso, hoy, y te estoy hablando hoy, pero 10 años atrás, ¿cuáles son los espejos, no? Yo me crié hablando con diferentes generaciones, pero no solo en la selección, porque bueno, yo tuve la fortuna de estar en la selección, pero también en los clubes, uno hablaba con veteranos de otras batallas, inclusive de derrotas que te enseñaban también cómo asumir la derrota, cómo salir de ella, bla, bla, bla. Hoy como no se habla con generaciones, no se habla, pero no se habla, hay que buscar mecanismos diferentes, y bueno, yo creo que uno, y el primer mecanismo es, me olvidé de estas generaciones que ya fueron, ya está, no vale la pena, no sirven para nada, hoy estamos en otra década y en otro siglo, entonces hay que borrarlos, y está bien, es una filosofía, no digo que yo no lo haría, pero está bien, está correcto, no hay que juzgar. Si obviaste toda esa parte, genera un mecanismo diferente de información y basate en otras reglas. Estamos en una de esas para competir a otro nivel, nuestros objetivos tienen que ser un poquito diferentes, como decís vos, intentar de que Colombia no nos supere, intentar de a Chile, en vez de ganarle por 10, ganarle por 20, y empezar a generar un mecanismo diferente de selecciones. Hay que rever, yo siempre digo lo mismo, las empresas en el mundo que no controlan a fin de temporada qué fue lo que pasó con su mercadería, dónde fueron las ventas, por qué bajaron, porque las que no controlan son sentenciadas a que en poco tiempo mueren, las que no se actualizaron, etcétera, etcétera. Si acá no, o sea, pasas una raya y empezás a controlar, yo qué sé, está sentenciado a repetirlo, ¿no? Definición de locura es pretender hacer lo mismo y obtener resultados diferentes. Entonces, bueno, depende de cada uno, ¿no?
Uh-huh. Luis Gonchi, te saludo. Escuchaba muy bien, te escuchaba muy atentamente a todo esto que estabas hablando y en parte concuerdo con contigo. A mí lo que me preocupa también es que, bueno, en esa época uno, bueno, a nivel sudamericano se podía un poco resolver o hacer lo que pasó, ¿no? Salir campeones y, bueno, tener ese logro deportivo con otro tipo de planteles y otra cosa. A mí lo que me preocupa, más allá de esto, que el revés que tuvimos en esta ventana, es que tampoco fuimos competitivos cuando fuimos a la AmeriCup, ¿no? Y esos torneos que de repente Uruguay podía ir con otras pretensiones, tampoco tenía los jugadores que de nivel como para ir a esos encuentros, ¿no? Y lo otro que decías es eso, ¿no? Lo manifestaba un poco Alén también, ¿no? El tema de equipos o selecciones que en su momento estaban muy por debajo de nosotros y que hoy en día, no sé si jugando contra ellos, no perdemos también, ¿no? Caso Colombia o el propio Chile.
Gonchi, mira, primero, la realidad que la mirada tiene que ser bastante profunda. Yo por eso en este caso estoy hablando específicamente de la selección. Uh-huh. Y la realidad, a mí, cuando escucho un poquito el nombre que tiene que estar fulano, sultana, yo no soy injusto, a mí eso no me meto, porque no hay internos. No sé, yo estuve en la selección en la época de Capelli, estuve como asistente, y conocía muchas cosas adentro que yo escuchaba y veía redes, y opinaba cualquier cosa que no era la realidad absoluta, pero tampoco puedes hablar todo porque hay una ética de trabajo que no se puede romper, más allá que tengas ganas de partir cabeza a todo el mundo por todas las cosas que se están diciendo que no son verdad. Entonces yo aprendí desde el lado adentro y hoy no hablo de ese tema, no hablo. Parto de la base que el entrenador de turno elige a los mejores en ese momento que puede, que es débil, que tiene ganas, punto. Porque después, en definitiva, el que te emplea es el que define si tuviste más bien, si papá. Todo lo de afuera se opina muy lindo, pero tiene siempre un halo de dejarlo ahí de incógnita, ¿va? Entonces, la selección es un tema bastante particular. El reclutamiento, esto lo dijo, no me acuerdo si era en el fútbol o en el Vasco, pero me quedó grabado. El entrenador de las selecciones en este formato más, y en el fútbol pasa mucho, tiene que ser un buen reclutador. Un director técnico que sepa trabajar en el momento. Ya no es aquel armador de equipos que se pasaba 2 años. No es lo mismo. No es lo mismo un entrenador de formativa que quizás prepara un equipo 1 año y va... No. Acá reclutás, en 10 días tenés que armar algo bonito, hermoso y que gane. Y efectivo. Y que se entienda en el vestuario. Y que tenga un liderazgo. Y que tenga...
Complicado.
Estamos en una etapa... Es que estamos en una etapa diferente, Gonchi. Yo con ustedes, en la época nuestra, para hablar de algo, nos conocíamos, hasta inclusive capaz que nos encontrábamos en un boliche, charlábamos, hablábamos, te conocía a vos, te conocía a tu familia, conocía... los pibes de hoy...
Hoy eso no existe.
Claro. No existe, ¿me entendés? No se conoce. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, quizás tenemos que cambiar paradigma, quizás tenemos que cambiar la forma de cómo comunicar, capaz que tenemos que cambiar la forma de liderazgo, ¿tá? ¿Quién es el líder y por qué? Y desde qué lugar lidera... Es bastante más complejo de lo que uno piensa, ¿no? Por eso yo creo que a veces obviamente me dan ganas de opinar, porque pues, repito, uno es hincha, a veces en la calentura, ¿cómo? Jamás me pondría en nuestra época, éramos más lindos, más bonitos y mejores, porque eso es una idea grande como una casa. Pero la realidad es que algo hay que hacer, o sea, pasar raya y evaluar. No, yo estaba siguiendo el hilo y me perdí. El tema de los clubes y del nivel uruguayo es relativo, porque Tigua no hace tantos años salió campeón de un torneo de clubes. Entonces, claramente esto está pasando bastante en el tema selección. Entonces, bueno, hay que evaluar, corregir, y repito lo que dije antes, quizás seguir con las mismas cosas va a producir los mismos resultados. Entonces, bueno, deberíamos en una de esas empezar a evaluar, no sé en qué ni cómo, repito, esto es un proceso interno que sí o sí hay que hacerlo. El análisis del por qué hay que hacerlo. Y esa es la realidad, porque muchas veces vamos en formación, y lo he hablado alguna que otra vez con Marcelo, con Capalo, y somos competitivos, y hemos peleado títulos, y hemos salido vicecampeones, y estamos ahí mordiendo, y la vez pasada casi metemos un torneo y se perdió al final. ¿Y qué pasa después? Entonces hay un corte, hay un quiebre. A veces se analiza por qué, que en la formación ya no hay tiradores, que no hay esto, que no hay... quizás es lo que nos hemos transformado, y quizás nuestros límites han bajado y tenemos que empezar a evaluar desde otro lugar y empezar a crecer desde ahí. No mirando de arriba para abajo, sino quizás de abajo para arriba, y capaz que pueda cambiar nuestra perspectiva y empezar a trabajar desde otro lugar. Con más humildad, en fin... No sé, te repito, es una evaluación muy grande, muy profunda, porque, bueno, hace muchos años que arrastramos frustraciones, pero ya al final no tengo claro si no haber ganado un par de partidos no es algo espectacular. habría que evaluarlo, capaz.
Sí, hay que ver de qué forma podemos refundarnos, ¿no? Porque creo que ahí está el kit del asunto.
Y bueno, y sí, yo qué sé. Sí, concuerdo contigo. La vez pasada, hablando generalidades también del tema selección, una de las cosas que yo comparaba, pero simplemente a modo de juego, era que yo me crié viendo cuatros, pues, Cookie Barizo, Chumbo Arrestia, jugué y arranqué las crines con Núñez, con el Pez de la Rosa, con etcétera, etcétera. O sea, ¿qué te quiero decir? Acá lo que había seguro eran cuatros que se abrían y te complicaban la vida. Olvidaste. O sea, yo no sé si había cinco, que generalmente no había, pero cuatro eran una pelea de que venía el cuatro. De hecho, muchas veces la selección jugaba con dos cuatros. Con Gustavo Siles, que se dibujó de cinco, siendo un cuatro naturalmente para todo el resto del mundo. Sin embargo, en Uruguay terminó jugando de cinco mundiales, terminamos jugando con el Flaco. Claro. Ahora lo trasladas ahora y tenemos carencias de cuatro. O sea, tenemos que inventar
Hoy en día tenemos carencia de todo, Luis. Hoy en día, la verdad, no, pero fuera de broma, hoy en día tenemos carencia de todo, porque...
Tenés, pero hasta ahí nomás,
porque en los partidos que hubo que jugar, que hubo que meterla, terminamos tirando estrepitosamente mal en triples. Entonces uno se pone a pensar y dice... Tenemos hasta ahí nomás. La última que te quiero hacer, Luis.
Dale, vámonos.
¿Qué dejó Mañano para vos en la selección? ¿Qué deja la era Rubén Mañano como entrenador en jefe de Uruguay?
Mira, yo sería un ridículo si... primero, su imagen y su bajada de línea siempre hay que estar atento, porque es un tipo, bueno, que voy a descubrir yo. La evaluación tiene que ser más interna. Primero, yo nunca acompañé a la selección en ningún tipo de movimiento, ni una práctica, ni he conversado con asistentes, con Edgardo, ni he conversado... No he tenido esa impronta. Realmente me he alejado mucho del básquetbol, en este caso del básquetbol profesional, y me cuesta un poco vincularme, bueno, por diferentes temas que importan. La realidad es que desconozco qué ha dejado, desconozco. No lo estoy negando, porque, repito, sería una estupidez. Hay una evaluación laboral, yo estoy trabajando en el femenino hace 5 años. Sí. Si vos me decís a mí en el femenino, no me dejo nada, eso lo tengo claro, porque sí, no es un entrenador que se haya dedicado al femenino, tengo lo de, está claro. Eso quizás algunos entrenadores de mayores o que estén más cerca de él pueden decir sí, bueno, y los funcionarios de la federación quizás puedan decir sí, dejó tal, 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 nos corrige acá, nos corrige, pero tal. Son evaluaciones internas, repito, no, yo discrepo sobre la presencia o no de mañana, a mí la verdad no, el tema que a veces siento que discrepan, que si puede dirigir un entrenador argentino, que acá con la calidad que hay de entrenadores uruguayos, bueno, sí, está bien, pero pasa en el mundo, o sea, no, a España lo dirige un italiano, en todos lados del mundo se cambian entrenadores, se llevan para acá nacionalidades diferentes, por diferentes cosas, a veces ni siquiera es por un tema de capacidad, es un tema por la mentalidad del jugador, que a veces trayendo un extranjero lo mira de otra manera, no tiene mucho que ver con la calidad, no me parece que haber traído un entrenador extranjero significa que porque acá no hay calidad, entonces esa evaluación me parece una mirada corta, no la comparto. Pero la realidad de la evaluación real sería un falso, un hipócrita, y si hay algo que yo no soy es eso, y lo dejo para algunos que sí lo son, y bueno, que lo digan ellos el comentario, yo no tengo ganas, no me quiero meter en ese viaje.
Muy bien, clarito como siempre. Luis, un gusto haber charlado contigo, un placer grande que nos dimos en la tarde de hoy, y bueno, ojalá se repita pronto la charla. Un abrazo grande y gracias.
Dale,
como siempre, por estar.
Dale, cuando quieran, un abrazo a todos. Un abrazo.
Vamos arriba. Luis Eduardo Pierri, uno de los capitanes que tuvo la selección cuando se ganaban cosas, cuando éramos campeones sudamericanos, cuando competíamos a nivel continental, y bueno, siempre es oportuna su mirada y su visión sobre la actualidad de la selección uruguaya.